Bueno, pues como ya nos tiene acostumbrado los viernes, vamos a dedicarle un tiempo a cosas interesantes que nos vienen bien para mejorar nuestra calidad de vida y para conocer qué es lo que hacemos y qué nos metemos en el cuerpo. Para eso la mejor, la nutricionista experta en Tenerife y en parte del mundo mundial, Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
De ACE Nutricional con S.
ACE Nutricional, yo creo que ya se tiene que
Yo creo que ya lo saben.
Conocer.
Pasa que las palabras esas con S y con C aquí, ¿sabes? Y más dichas por un andaluz son complicadas.
Pues
pero bueno,
sí.
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque ya también la semana pasada hablábamos de que se acercaba el verano y venía la operación bikini. Pero esto, en el verano también es importante, cómo conservar los alimentos con frescura y con calidad nutricional.
Efectivamente, es un tema propuesto por ti, ¿no?
Sí. Sí, porque sí. Además yo creo que hemos adaptado muchísimas medidas. Hace muy pocos años aquí se conservaban las cosas en manteca, en
sí.
Sal y en la fresquera.
Sí, 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 no hace tanto.
No hace tanto. Yo recuerdo cuando llegó la nevera al pueblo de mi padre. La nevera, porque había una fresquera.
Sí, claro. Oye, ¿y las fresqueras que había antes?
¿Te acuerdas, no?
Funcionaban de algún modo, ¿no?
Funcionaban perfectamente. De hecho, no se moría mucha gente porque se comían cosas en mal estado y se hacían cosas con las cosas que se iban a poner malas antes de que se pusieran malas y se mantenían.
Pero yo creo que también tenían heredados unos conocimientos que ahora,
ahora no tenemos.
No tenemos.
Ahora usamos la nevera y el congelador prácticamente sin saber qué es lo que tenemos ahí. Y hay que aprender a manejar también la nevera y el congelador.
Hombre, sí, por supuesto. Tenemos errores muy comunes a la hora de manipular simplemente los alimentos. Y para mí, pues esto es muy importante, sobre todo en los pacientes que son o que tienen defensas bajas, porque ahí sí que deben cuidar mucho la contaminación de los alimentos.
¿Cuáles son los mayores errores que comete la gente a la hora de manipular esos alimentos?
Mira, simplemente el hecho de lavarse las manos antes de comer o de manipular los alimentos parece que es una cosa sencilla, pero
bueno,
que
tú eres
mucha
más
gente
joven
se
que
salta.
Yo, Ana, eres más joven que yo, pero cuando la pandemia.
No tanto.
Sí, eres más joven que
bueno.
Yo. Yo me acuerdo cuando la pandemia, que yo lo dije muchísimas veces, digo, es que a mí, mis padres me enseñaron que cuando uno llega de la calle se lava las manos. Y antes de sentarse en la mesa, se lava las manos.
Sí, así es.
E incluso me acuerdo que mi abuelo nos revisaba las uñas y las palmas de las manos, nos ponía para arriba, para abajo, tal, cuando veníamos de la calle. Esa higiene se perdió hace muchísimo tiempo.
Bueno, yo en
y
mi
ahora
casa
la hemos vuelto a recuperar con el COVID, pero no hemos vuelto a olvidar.
No, yo en mi casa educo a mi hijo de la siguiente manera. Él llega del colegio y hasta que no se lave las manos no viene a darme un beso. Eso es así. Y él lo sabe y lo hace de manera inmediata. O sea, somos los padres los que tenemos que inculcar cosas tan sencillas como estas. Pero tú fíjate, ya no solamente es el hecho de lavar las manos, dar demasiado uso a las bayetas, a los estropajos, eso hace que más que limpiar, ensucian. Es otro de los errores.
Tienes que conocer a mi mujer.
A ver, ¿qué hace ella?
Todos los días. El paño de la cocina fuera.
Ah, bueno, yo sí.
Hay lavadoras enteras de paños de cocina.
Yo hago exactamente lo mismo. Soy
diario.
Maniática con eso y con las bayetas. O sea, las,
y como toque el aceite, fuera.
Los estropajos es algo que me dan.
Y sin.
Respeto.
Y sin. ¿Cómo se llama esto? Y sin, es que ya no me acuerdo ni cómo se llama. La cosa mullidita, sin esponja.
Ah,
el estropajo es estropajo. O metálico o de fibra, pero estropajo.
Exactamente.
Y en cuanto pierde la rigidez, ya está cambiándolo.
Y
además lo corta. Dice uno más pequeñito para que dure más, pero.
Y yo tengo una costumbre que me gusta, que la meto en el lavavajillas. O sea, yo según vamos, comemos, se pone el lavavajillas y luego meto.
¿El estropajo dentro?
Sí, sí. No para darle mayor durabilidad, porque yo en una semana lo tiro. Es que eso no cuesta tanto.
No cuesta tanto. No.
Y otro de los errores muy comunes es que no se respetan las fechas de caducidad. No se comprueba muchas veces el estado de los alimentos, así sea con el olfato, que aunque esto no es una prueba infalible, pero en muchas ocasiones sirve. Se mezclan alimentos o utensilios sucios con los limpios. Y te voy a poner un ejemplo. El tenedor o cuchillo que está en la mesa, si no se ha usado, se mete a lavar. No se mete otra vez con los limpios, porque ya ha estado en la mesa. Y ahí ya nuestros propios bacilos saltan.
Además que cuesta bien poco. Cuesta bien poco
no
fregar
cuesta
un cuchillo.
Nada. ¿Qué más da? Y bueno, se podrían poner muchísimos ejemplos más.
¿Es mejor fregar con las manos o con un lavavajillas?
Con un lavavajillas.
Siempre, ¿no?
Claro, porque aporta mayor grado, ¿no? Que puedan soportar tus manos.
Bueno, pues ya saben usted, primer consejo, la bayetita rápidamente a lavar.
Sí, diario.
La losa y no mezclar una cosa con la otra, sino que el estropajito también bien limpito y cualquier cosa que se use, que no se contamine, a fregar.
Ahí va.
Bueno, y en cuanto a la conservación, empezamos. Empezamos por el frigorífico, que es el elemento de conservación máxima.
Sí.
¿Temperaturas?
El frigorífico debe estar en una temperatura entre 0 y 4 grados. pero durante todo el año, porque en algunos casos hay personas que en los meses fríos tocan un poquito esa temperatura.
Para abajo.
Exactamente.
Porque le molesta que el agua esté tan fría.
Sí, pero es que es un elemento de conservación. Si a ti te gusta que el agua esté menos fría, pues la botella a medias y luego rellena, ¿no? Digo yo. Y también ocurre que hay algunos aparatos que no enfrían tanto. ¿Cómo lo podemos saber? Metemos termómetro, lo dejamos unos minutos y vemos qué tipo de aparato tenemos en casa, ¿no? Luego el congelador, la temperatura va a depender del número de estrellas. Que ahora ya no nos fijamos tanto en esto, pero es cierto que las estrellas, cada estrella equivale a 6 grados y una buena temperatura de un congelador sería menos 24 grados. Aunque si ya está en menos 18 grados podríamos decir que nos serviría, ¿vale? Y sobre todo estando bien protegidos para evitar las contaminaciones, bien protegidos los alimentos me refiero.
Bien protegidos con tapers específicos, con film, con bolsas herméticamente cerradas, porque cuando uno abre un congelado siempre tiene escarcha dentro del alimento. De bolsas que has comprado y no has abierto.
Claro, lo que hay que hacer es alimentos que tú tengas que, como si dijéramos, que no vienen de fuera, como los embolsados que tú dices, sino que seas tú el que los tienes que proteger en un buen tupper, aunque a mí me gusta meter primero en film, bien guardadito, y luego, si necesita, el tupper. Porque con el film lo que vamos a evitar es que se produzcan pérdidas de agua por sublimación. Y evitaremos esas quemaduras por frío, esas deshidrataciones superficiales, deterioro de la textura y ese cambio de aspecto, de sabor. ¿Tú no, a ti no te pasó alguna vez con algún filete?
Sí, se ponen duros por los bordes porque se queman del frío.
Así es. Pero si tú lo dejas bien tapadito, no ocurre. Y una vez congelados adecuadamente, en un principio los alimentos no corren peligro. Lo único que puede ocurrir es que pierdan sus características organolépticas y es por eso que a mí no me gusta tampoco tener demasiado tiempo los alimentos congelados. Esto también ocurre en congeladores que tienen una congelación muy lenta, que estos son los congeladores con pocas estrellas.
Con dos o tres estrellas.
Sí.
¿Y esos hielos que se forman alrededor de las paredes de los congeladores cuando empiezan a echar un poquito mayores o no se cierran bien las puertas?
Sí.
Eso
se puede evitar siempre cambiando la goma del congelador o del...
Porque eso es que entra aire.
Claro, eso es así.
Si no entrara aire, no
claro,
se formaría hielo.
Tiene que ser hermético y las gomas tienen una durabilidad y no es tan larga la durabilidad de unas gomas como ocurre en las ollas a presión. Hay que cambiarlas frecuentemente. Pero, ¿conoces a alguien que cambie la goma de su frigorífico?
No, cambian el frigorífico.
Exactamente. Pero sí, es una pieza que se vende aparte y se puede cambiar. Normalmente te la tiene que cambiar un profesional. Y claro, como ahí entra otros pagos, pues se va aguantando y se va...
No, pero es una cosa que debemos tomar conciencia de que no hay que cambiar de frigorífico ni de congelador porque se empieza a formar hielo, sino que hay que revisar las puertas, que a veces están descolgadas, a veces la goma no está bien hermética, se ha despegado por alguna esquina y por ahí entra. Además, normalmente los congeladores empiezan a portarse el hielito por donde la goma no funciona, ¿no?
Así es. Entonces, claro, tenemos que tener revisados estos electrodomésticos como cuando revisamos un coche, ¿no?
Y después otra cosa que a mí me interesa mucho, porque yo sé, es una batalla que tengo. La nevera es grande, de abajo arriba, de arriba abajo, y cuando la compras dices, mira qué bonita la estantería, aquí viene para poner esto, para poner lo otro. ¿Hay que colocar determinados alimentos en determinados sitios de la nevera? ¿Hay distintas temperaturas o hay distintos usos en función de la altura en la que colocan los alimentos?
Sí, claro, en un principio sí, en un principio sí. Tú ten en cuenta que el frío no va a estar por igual en todos los lados de la nevera, en todos los compartimentos.
Porque el aire caliente siempre sube.
Claro, por eso es. Entonces, en los frigoríficos actualmente te colocan muy bien con sus dibujitos dónde tiene que ir cada cosa. Y lo que sí que es más importante es tener, por un lado, los cocinados y por otro lado, los frescos. Porque si los tenemos en las mismas baldas puede haber contaminación simplemente por el contacto, ¿no? O por la cercanía. Y los huevos no se ponen en la puerta. Los medicamentos no se ponen en la puerta, aunque venga la huevera.
Porque es lo que se mueve y lo estás agitando todo el día, ¿no?
No, y aparte
y cambiando temperatura.
Es una de las zonas menos frías. Y muchas personas...
¿Y la gente que tiene los huevos fuera?
Los huevos tienen que ser comprados en el supermercado y metidos en la nevera según lleguemos.
Es que yo no entiendo por qué la gente tiene unas hueveras. Yo he visto unas gallineritas muy bonitas de tal, que tienen los huevos allí a temperatura ambiente, dentro de la cocina, que siempre hay temperaturas que suben y bajan.
Efectivamente.
Yo los huevos los sacas un poquito antes de freírlos para que después sacan puntillitas para que se pongan a temperatura ambiente.
Sí.
Pero los huevos en la nevera. Y hay gente que dice que no, los huevos...
No, pero eso es un...
error,
eso,
¿no?
Eso es un error o simplemente que es un desconocimiento... que viene por herencia, ¿no? Porque antiguamente los huevos estaban fuera, es que no había, estaban en la fresquera, pero la fresquera no es
estaba
la cocina.
Todo. Estaba todo.
Sí, así es.
Bueno, pues también es importante, yo creo, aparte del buen uso de los electrodomésticos de refrigeración, el saber pasar de una temperatura a temperatura de consumo. Has hablado de los huevos, que los saco para freírlos, porque salen mucho más bonitos los huevos fritos, no fríos, sino a temperatura ambiente, pero también hace falta saber usar lo que está en el congelador, ¿no? ¿Cómo descongelamos?
Bueno... yo creo que lo sabe todo el mundo. Descongelar siempre se hace en el frigorífico, evitando que se produzcan goteos o para que puedan que hagan que se puedan contaminar otros alimentos. Entonces,
sí,
bien separadito,
en un tupper.
Exactamente, bien separadito de los otros alimentos y hacer un buen descongelador en el frigorífico. Luego, si tienes prisa, se puede utilizar la función de descongelación del microondas. A mí particularmente no me gusta, pero es mejor que descongelarlo a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente se desarrollan o pueden desarrollarse bacterias patógenas, y este es el típico consejo, que es un clásico, pero que poca gente pone atención en esto. Mucha gente descongela en la encimera de la cocina.
A mí no me gusta. No me gusta. Yo me gusta descongelar en la nevera. Pero si tengo poco tiempo, y a ver si lo hago mal, lo meto en el horno a 100 grados.
¿Y no tienes microondas?
No me gusta porque me quema mucho la comida.
Pues ese día haces los huevos con puntilla.
Y deja la carne que se espere a descongelar.
Efectivamente, así es.
Es que un día lo hice con un costillar, lo puse a 100 grados, directamente sacado de... Entonces se fue derritiendo, le quité el agua soltó la primera vez. 100 grados es lo mínimo del horno, es decir, lo mínimo.
Sí.
Que puedes cogerlo con la mano, ¿no?
Sí.
No sé. Y después me quedó un costillar cuando lo metí en la barbacoa, fantástico.
Porque, bueno,
porque no, se quedó como jugosito.
No, es que hecho con el jugo, del congelador.
Medio guisadito. Pero estaba buenísimo, ¿eh?
Bueno, vamos a darlo por válido, venga.
No, pero es verdad que es que hay que prever. Es decir, la noche antes de acostarse, ¿qué voy a hacer mañana de comer? Pues saca lo que vayas a sacar. El pescado se descongela bastante más rápido que la carne.
Sí.
Y también interviene mucho, yo creo, cómo se almacena. Yo, por ejemplo, la carne cuando la compro y la congelo, pongo la ración de dos personas.
Claro, es así.
Para que no tenga que descongelar la pieza completa.
Por supuesto.
Es decir, la pechuga la fileteo, la meto en su filling y la...
Sí. Bueno,
porque tarda mucho menos en descongelarse que si tienes el mazacote de carne, ¿no?
Sobre todo lo que hay que tener más programación, no del día anterior al siguiente. Hay que...
como mínimo.
En esta vida de hoy en día hay que estar programado.
Y otra pregunta, ¿echar los huesos y los muslos de pollo en los caldos directamente del congelador?
Eso vale.
Eso vale, ¿no?
Sí, sí.
A la olla.
Sí.
Yo también lo hago.
Además sirve porque tú piensas que realmente lo que estamos queriendo de esos alimentos son los jugos y demás, y va directamente a agua a cocer, a eliminar patógenos directamente, ¿no? Sí, sí, está bien.
Bueno, pues cuanto más tratamiento se somete al alimento, más valor nutricional pierde. Esto es una realidad.
Es una realidad a medias. Es decir, sí. Vamos a ver, lo que ahora últimamente hablamos mucho de los ultraprocesados, y lo malos que son los ultraprocesados, ¿no? Pero a veces no son insanos se dice que son insanos por el grado de procesamiento, pero resulta un poco confuso, ¿no? Por ejemplo, si refinamos la harina, retiramos parte del cereal, que son partes interesantes desde el punto de vista nutricional, como puede ser el salvado, y asociar este grado de procesamiento a unas características nutricionales, pues puede ser un poco confuso. Lo que ocurre con los ultraprocesados es que normalmente ya no tiene que ver el grado de procesamiento, sino que los ingredientes que se utilizan, ¿no? Que suelen ser harinas refinadas, azúcares, sal, grasas de mala calidad, etcétera. Si nosotros elaboramos una tarta en casa y le ponemos harina integral, azúcar de caña, lo mejor aceite de oliva, sería menos malo, pero sigue siendo una bollería. O sea, que bueno, hay alimentos poco procesados que realmente no son buenos, como puede ser la mermelada, el chorizo, por poner algunos ejemplos.
Maneras de conservar históricas, la mermelada y los chorizos.
Exactamente. Entonces, La duda surge en torno al grado de cocinado. Es cierto que generalmente un alimento muy cocinado puede perder parte de sus nutrientes, como ocurre con la vitamina C, que es sensible al calor y se deteriora durante el cocinado, pero esto no significa que comer alimentos crudos sea la solución. De hecho, el cocinado hace que algunos nutrientes sean más digeribles y, por supuesto, hay que tener cuidado con carnes, huevos, etcétera, sin olvidar que los alimentos especialmente de origen animal reduce enormemente los riesgos asociados a una posible presencia de patógenos si se cocinan bien. Eso de tortillita menos cuajada...
No. Eso es un riesgo, tiene que estar bien conservado.
Hay que tener cuidado con los tartar, ceviches, cosas de estas.
Que están tan ricos. Bueno, pues sí. Vamos a ir hablando de un tema también que a mí me parece importante. La capacidad nutricional que tienen los alimentos conservados. Porque yo hace muchísimos años que no pelo vainas de guisantes. Me acuerdo perfectamente de ir al mercado con mi madre y después entretenerme en sacar los guisantes de las vainas, ¿no?
Que eso ahora no se encuentra.
No se encuentra. ¿Eran mejores esos guisantes que los que tenemos hoy? Que vienen en unas latitas fantásticas que las abres y casi te los comes crudos. Los que vienen congelados.
La respuesta es sí.
pero no los hay.
Pero no los hay. Entonces, bueno, es verdad que no hay diferencias significativas entre un guisante congelado y un guisante fresco. Hay un poquito más de diferencia con un guisante en conserva, sobre todo por la textura, etcétera. Pero podemos decir que no hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre el aspecto, la textura, el sabor. Pero bueno, ojalá encontremos de nuevo esos guisantes y que haya que trabajarlos en casa.
Y que bueno, estaban, yo los he hecho de menos porque me encantaba. Me los comía solos.
Sí, sí, y crudos.
Solo. Estaba cuando los quitabas de las vainas, como una cosa que, bueno, mis hijos no lo han podido disfrutar.
Ni mi hijo lo disfrutará de momento.
Bueno, has hablado de que la cocción o la preparación de los alimentos, fundamentalmente las verduras, son importantes también para aportar valor nutricional. ¿Cómo se le puede dar a los niños verduritas aquí que les guste y que además tengan aporte nutricional? Por ejemplo, brócoli, yo si no le pones mayonesa ni quien se lo coma.
A los niños hay que educarlos como se les educa con cualquier cosa. Tu hijo, si se asoma a la escalera, ahí eres inflexible. Es un no y hasta puede que incluso le des una voz más alta que otra. Pues con el alimento hay que educar igual, de la misma manera. Esto es lo que hay que comer y esto es lo que se come.
Llega a estar bueno. Si te lo comes un par de veces más, llega a estar bueno.
No, es que los niños abren su abanico de alimentación exactamente probándolo. En el primer momento en el que tú empiezas a ponerle que sí que tu mayonesa, no sé qué, estás enmascarando, el niño no está apreciando bien el sabor. Pero bueno, no obstante, es preferible priorizar el brócoli con la mayonesa o hecho en sartén, con aceite, lo que sea, que una pizza de chorizo hecha en el horno.
También es verdad.
Eso es así.
Bueno, dime ya, porque tenemos que acabar, porque he visto que ha llegado nuestra próxima invitada. Además te invito a que te quedes porque va a ser una entrevista muy interesante.
Sí.
¿Qué es mejor para la verdura? ¿Rehogarlo? ¿Cocerlo? ¿Siempre con aceite de oliva virgen? ¿Hay alguna técnica para garantizar que el valor nutricional sea igual o mejore?
En un principio, aquella que haga que el cocinado sea más rápido para perder menos nutrientes, por ejemplo.
Más rápido es más corto, ¿no?
Más corto, exactamente. A mí me gusta mucho el vapor, me encanta. Y bueno, pero también es verdad que el salteado en la sartén es uno de los que más uso y es uno de los más rápidos también. Y le aporto también el aceitito de oliva virgen extra, que aunque está complicado su compra, yo siempre lo tengo.
Ayer mi mujer trajo una botella de medio litro de aceite de oliva bueno y dice, es que cada día se hace más cuesta arriba coger dos.
Sí.
Porque es que ya está a unos precios que... Y no ha bajado.
No ha bajado y no baja de momento.